Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos nuestro programa Diagnóstico, programa de la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con ustedes en la producción técnica Álvaro Bulle, quien les habla Enrique Ardila. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy tenemos un tema muy importante para nuestra facultad y para la Universidad Nacional, que es el tema del Hospital Universitario Nacional de Colombia. Para eso hemos invitado a su director científico, el doctor Raúl Sastre, que es un médico especialista en cirugía plástica, profesor de nuestra facultad, además exdecano de nuestra facultad. Doctor Sastre, bienvenido al programa de la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Doctor Ardila, muchas gracias por esta invitación. Un placer estar aquí en estos micrófonos de UN Radio.
Bueno, vamos a empezar hablando un poquito. ¿Cuánto surgió la idea de hacer un hospital para la Universidad Nacional?
Desde que se creó la Facultad de Medicina, en 1867, pues, se tuvo la idea de que esta facultad debía tener su propio hospital, un hospital base donde educar, donde investigar, donde hacer asistencia, que es la forma de correlacionar a la universidad con la sociedad. Entonces esta idea siempre ha existido y esa primera solución nos la brindó el Hospital de San Juan de Dios durante 135 años. Allí crecimos, allí nos formamos, allí más de un siglo, casi siglo y medio estuvo la universidad educando a todos sus médicos, enfermeras, farmacéuticos, etcétera, durante mucho tiempo generando grandes investigaciones, como las vacunas sintéticas, avances, hitos en cirugías pioneras en Bogotá y en el mundo. Pero pues la crisis de San Juan de Dios nos obligó a buscar otra alternativa. Entonces se pensaron en varias alternativas. La primera pues fue hacer múltiples convenios, pero esto fue más que una solución, nos generó un problema. Pues esa escuela centenaria se desmembró en múltiples pequeños convenios, las diferentes especialidades clínicas, los departamentos que interactuaban conjuntamente en el San Juan de Dios se desintegraron. Entonces el grupo de psiquiatría se fue para el Hospital Simón Bolívar, o se fue para diferentes centros que nos recibieron, otros se quedaron en el hospital de la red distrital, otros se quedaron en el Instituto Nacional de Cancerología, pero fue una gran diáspora que fue deteriorando momento a momento nuestra escuela. En el año 2005, en la rectoría de Marco Palacio, se tomó la decisión de comprar la clínica que era de la Caja Nacional de Previsión, que estaba en liquidación. Entonces la universidad adquirió ese edificio, pero a pesar de tenerlo desde 2005, fueron 12 años en que este sistema de convenios continuó funcionando. Hasta el año 2012 se empezó a consolidar esta idea de poner ese edificio a funcionar y tratar entonces de tener una sede propia y desde esa sede volver a empezar a recuperar la escuela.
Esa parte es muy importante. El Hospital San Juan de Dios nunca fue de la Universidad Nacional.
Pues legalmente, si uno mira los papeles con cuidado, cuando se fundó la Universidad Nacional, la ley del 22 de septiembre de 1867 incorpora al Hospital San Juan de Dios a la Universidad Nacional y esa ley no se ha derogado. Esa ley está vigente. O sea que si nosotros...
Y que nosotros tomamos somos parte
pues
del Hospital San Juan de Dios.
Si los abogados se pusieran con cuidado a revisar esto y a poner una acción de cumplimiento, el Hospital de San Juan de Dios pertenece por esa ley a la Universidad Nacional. Pero ese trabajo nunca se hizo.
Vamos a mirar, al final del programa vamos a hablar un poquito de qué está pasando con el Hospital San Juan de Dios. Entonces el hospital, es la clínica de la Caja Nacional de Previsión, la clínica Santa Rosa, estuvo un poco de años siendo parte, digamos, de la Universidad Nacional, pero está completamente cerrada. ¿Alguna cosa de estas o qué?
Sí, era un edificio que estaba entrando en ruina porque un edificio que no se utiliza como cualquier bien inmueble, pues se va deteriorando. Porque al no darle servicio no hay aseo, no hay entrada de agua, y se volvió, estaba convirtiéndose entonces en un edificio en ruina, como mencioné, y estaba por, pues, casi para derrumbarse.
¿Y qué pasó entonces? ¿Quién tomó la iniciativa de mejorar el edificio y construir nuestro hospital?
En la anterior, la rectoría del profesor Basterman se adquirió el lote anexo al hospital, que fue un excelente...
¿Y eso fue qué año, doctor Sastre?
Eso tal vez fue en el 2008. Se adquirió ese lote anexo.
¿Como para aumentar el espacio y esto?
Claro, porque la primera compra tenía un terreno de 2 hectáreas. La
segunda, que era muy, muy poquito.
La segunda adquirió otras 2 hectáreas, ya entonces quedamos con 4 hectáreas, o sea, 40.000 metros cuadrados de terreno, en un sector muy bueno que es la calle 26, en el CAN, frente al lado del Hospital de la Policía. Es un excelente terreno porque es el centro geográfico de Bogotá. Si bien San Juan de Dios está en el centro histórico, el actual hospital en centro geográfico desplazaba entonces más hacia el occidente bogotano, a donde se está creciendo la ciudad.
Y más cerca de nuestro campus universitario, de la Facultad de Medicina.
Estamos a 5 minutos en automóvil y a unos 15 a 20 minutos caminando desde la ciudad universitaria. Son ventajas porque cuando estábamos en San Juan de Dios, el desplazamiento hacia el centro nos generaba una barrera geográfica que hasta cierto punto incidía en la interacción de hospital-universidad.
¿Y este edificio antiguo de la Clínica Santa Rosa, lo demolieron o lo adaptaron?
Este edificio, por razones de agilizar el proceso de apertura, se decidió hacer un reforzamiento estructural con un excelente planteamiento de estructura antisísmica y se hizo una remodelación. Entonces la licencia que tuvimos fue de reforzamiento y de remodelación, lo cual nos permitió en 2 años tener el hospital funcionando.
¿En qué año empezó a funcionar el Hospital Universitario y Nacional de Colombia?
El hospital tuvo una apertura de servicios de consulta externa, de servicios ambulatorios, en diciembre de 2014. Y formalmente el hospital fue inaugurado por el alto gobierno en el 27 de mayo de 2015, ya hospitalización, cuidado intensivo.
3 años, más o menos, 3 años larguitos.
Sí, llevamos 3 años funcionando.
Excelente. Y bueno, ¿qué servicios tienen ahora ya?
El hospital se ha enfocado con el sentido de tratar, y esa es nuestra meta y a lo que apuntamos hacia el futuro, de hacer lo que teníamos en San Juan de Dios. En San Juan de Dios se atendían pacientes adultos de todas las especialidades médicas y subespecialidades. Entonces, en ese sentido, vamos, los servicios pediátricos se continúan haciendo en el Hospital de la Misericordia, que a diferencia de San Juan de Dios, supo de poder manejar la situación con el cambio de la ley 100, y el Hospital de la Misericordia hoy en día es un gran hospital pediátrico con 410 camas, y en algunas ocasiones sube hasta 500, con alta complejidad.
Sí, es de los mejores hospitales pediátricos del país, no solamente Bogotá.
Y ahí es el único que es exclusivamente pediátrico en Bogotá.
Claro, claro, claro. Y la parte ginecobstetricia, ¿cómo el materno? Porque esa era parte también de la Universidad Nacional.
Sí, cuando empezamos este proyecto, pues continuamos pensando en apoyar con todo nuestro esfuerzo el materno infantil, ya que tenía servicios funcionando. Pero el hospital se ha ido limitando, en realidad, en vez de irse ampliando, el hospital materno-infantil. Entonces nuestra práctica allí en el materno-infantil también se ha ido restringiendo. Nosotros pensamos y queremos en nuestro propósito, en la ampliación de este hospital, en la que llamamos la fase 2, poder traer entonces nuevamente los servicios de materno-infantil hacia el hospital universitario.
Pero en este momento no están funcionando.
En este momento no estamos prestando servicios materno-infantil.
Hay otra cosa que se ha hablado, que el hospital no tiene urgencias. ¿Y cuándo van a poner emergencias, urgencias? Yo sé que es un proceso más largo y más complejo, entre otras cosas, ¿no?
Sí, si bien nuestra meta es llegar a recuperar en este nuevo hospital lo que hacíamos en San Juan de Dios, y San Juan de Dios era el centro por excelencia de urgencias en Bogotá.
Claro.
Allí llegaban todos los pacientes en...
Era el hospital que conocían los taxistas.
Claro, y todas las ambulancias y los carros de policía.
Claro.
Recogían cualquier herido en las calles.
Y los botados en las calles.
O
y
cualquier accidente de tránsito, o cualquier persona que encontraban inconsciente en la calle, iba a San Juan de Dios inmediatamente. Entonces, si bien ese era como algo emblemático del Hospital San Juan de Dios, no lo hemos hecho así debido a precauciones para poder estabilizar el hospital, tanto en lo médico como en lo financiero. Los servicios de urgencia son los servicios que más exigen a los hospitales. porque si llega un paciente de urgencias a las 2 de la mañana, él puede traer cualquier patología.
Claro, y los métodos diagnósticos tienen que estar al orden del día, 24 horas.
Y todos los especialistas. Claro. A esa hora puede requerir un neurocirujano, puede requerir un intensivista, puede requerir un cirujano general, un ortopedista.
Sí, sí, sí.
Entonces es lo más exigente desde el punto de vista médico y desde el punto de vista financiero también, puesto que el hospital debe tener ya una provisión y una solvencia y un músculo financiero que permita atender al paciente y que esa cuenta, que puede ser muy alta, el hospital la pueda después facturar y recaudar meses después. Entonces, cuando cualquier empresa, y si vemos así, los hospitales pues son también centros que venden servicios en el modelo actual de salud. Entonces, un hospital que está empezando, pues no tiene un patrimonio y unos recursos financieros suficientes para poder estar subsidiando la atención de urgencias. Entonces, mientras que el hospital se consolida y se fortalece económicamente.
Bueno, siendo un hospital universitario, doctor, sabe usted que es un hombre académico, ¿qué cosas interesantes están haciendo en el hospital a nivel de la docencia y la investigación? Porque los hospitales universitarios se tienen que distinguir de los otros hospitales, que hagan cosas más de punta, más de investigación, que sean como líderes en ciertos programas.
Sí, lo primero que el primer objetivo, pues obviamente, es crear un hospital asistencial con seguridad, con calidad, ¿no? Que podamos atender pacientes de forma segura y de una forma con una atención cálida, que el paciente se sienta bien atendido. Eso es un punto fundamental. Sobre ese, paralelamente, en forma simultánea, se va montando los servicios docentes. Entonces, volver otra vez a traer nuestros estudiantes que estaban dispersos por toda la ciudad, volverlos a traer, volver a traer a nuestros profesores, que eso es también una tarea que se ha ido planificando, se ha ido desarrollando paso a paso, lentamente. Volver entonces nuevamente a tener al profesor con sus estudiantes de pregrado y de posgrado, pasando revista, haciendo consulta con nuestros estudiantes, esa era una primera meta, y volviendo a interactuar con los demás especialidades. Entonces ya el internista tiene al lado al infectólogo, el infectólogo tiene al lado al cirujano, el cirujano tiene al lado al ortopedista. Volver entonces a hacer ese trabajo interdisciplinario que caracteriza a los grandes hospitales y a los hospitales universitarios. En ese proceso hemos ido avanzando. Los estudiantes de posgrado, para poderse graduar, deben tener sus trabajos de grado.
Claro, de investigación.
Son proyectos de investigación. Entonces, esos ya los están empezando a desarrollar dentro del hospital. Hemos tenido entonces, en este momento, inscritos 37 trabajos de investigación ya de nuestros estudiantes, los cuales ya van en curso, una tercera parte de ellos, los demás siguen haciendo procesos de ajustes. Y esto nos ha llevado ya a que en este momento tengamos 30 publicaciones en las cuales figura ya el nombre del Hospital Universitario Nacional de Colombia. Son 8 publicaciones internacionales y 22 publicaciones nacionales.
Es excelente y merece una felicitación.
Entonces,
claro,
ese trabajo, pues ya estamos logrando lo que queríamos, que era repetir lo que estábamos haciendo en San Juan de Dios. En el campo asistencial, hemos ido abriendo a la atención de las diferentes especialidades, orientando el hospital hacia la alta complejidad. Entonces, atención de adultos en alta complejidad, tenemos entonces un gran número de pacientes para cuidados intensivos. Tenemos 47 camas.
¿En cuidado intensivo?
En cuidado intensivo. Es el 20%.
Es uno de los grandes de Bogotá, pues.
Sí, pues en San Juan de Dios teníamos 30 camas de cuidado intensivo. Aquí tenemos 47 camas.
Tenemos que recordar que el cuidado intensivo empezó en el Hospital San Juan de Dios a nivel de América Latina.
Así es, sí.
Lo mismo que la carrera de anestesia también empezó en San Juan de Dios a nivel de América Latina. El doctor Casas Buenas
y Leiva Samper.
Exactamente. Ok, porque es que una de las cosas que ha disminuido la investigación en los hospitales universitarios es la ley 100. Porque la ley 100, con su ánimo economicista, el paciente lo tiene que sacar muy rápido y pedirle el mínimo de exámenes también. Entonces eso no amerita, no se puede. Diría, amarra un poco al investigador para hacer ciertos tipos de procedimientos que van a generar conocimientos.
Sí, yo puse como ejemplo al Hospital de la Misericordia en manejo eficiente y en acomodarse a la ley 100. Nosotros en ese momento, pues obviamente hemos tenido que hacer lo mismo. Entonces, yo tuve en San Juan de Dios un paciente hospitalizado 3 años.
Bueno, pero si ya exageró. Lo que pasa es que abandonaban muchos pacientes en el hospital.
Y ese paciente ya aprendió a ser auxiliar de enfermería y auxiliar de dietas y ayudaba a llevar y atender a los vecinos.
Y le soplaba a los estudiantes en los exámenes también.
Sí, porque era una cirugía reconstructiva compleja. Ajá. Que se hacía por etapas en esa época, entonces claro. No teníamos desarrollada la microcirugía. Y en reconstruir una herida de arma de fuego en la cara tardamos 3 años, porque se trasladaban los tejidos poco a poco.
Ya.
De la mano a la del abdomen a la mano.
De
la
bueno, esperamos que en el hospital universitario no dure 3 años.
Entonces, hoy en día la estancia es de 5 días en promedio. Entonces ya no son meses como nos sucedía antes, sino 5 días. Y esto, pues, ¿qué permite? Que los recursos, veamos que la unidad por capitación son cerca de 800 mil pesos por paciente, pues yo no puedo tener un paciente 3 años gastándose el recurso de miles de pacientes. Entonces, con una estancia de 5 días, ese paciente alcanza a recibir su atención, debe rotar rápidamente, permitir el ingreso de otro. Y para la academia permite que nuestros estudiantes y residentes conozcan más pacientes. También, en vez de ver un paciente 3 años, durante esos 3 años, imagínense, cada 5 días cambia de paciente, va a tener muchísimos más
Más
dinámico para entender, claro. Ver, y él por su cuenta en su casa tiene que ir a leer sobre esos 5 días que alcanzó a tener el paciente. Entonces yo creo que de esta forma también se enriquece la docencia. En cuanto a la investigación, pues simultáneamente tiene que volverse más eficiente, aprovechar esas estancias cortas, mirar el paciente muy rápido, leer, investigar, tener unas bases de datos, entonces ya muchísimo más extensas, porque ya no es un paciente, sino va a tener cientos de pacientes. Entonces, hasta cierto punto, yo creo que nosotros debemos ser muy eficientes dentro de la actual situación, aprender a manejar eso y yo creo que sacar el beneficio.
¿Y los estudiantes de pregrado están yendo, lo mismo que los de posgrado?
Claro.
¿De la mayoría de los departamentos o algunos departamentos no están asistiendo?
Pues de la...
A excepción de pediatría que hablamos.
Sí, pediatría está en la Misericordia, sí, y obstetricia que está materno. En el materno y en el hospital de Engativá.
Sí.
Los estudiantes de ginecología van a...
De pregrado.
De pregrado, algunas rotaciones.
Y los residentes
al hospital, sí. Hemos ido incrementando el número de estudiantes. Entonces, los estudiantes de pregrado obviamente oscilan de acuerdo a los periodos...
Académicos.
Académicos con sus vacaciones, claro, y esto. Claro. Pero, por ejemplo, el mes de mayo, que fue un mes pico donde tuvimos... más de 80 estudiantes de enfermería, 48 de farmacéutica, de química farmacéutica. Llegamos a tener cerca ya de 500 estudiantes en el hospital universitario en el mes de mayo. Ahorita para los meses de vacaciones baja. Y de residentes, obviamente, también tenemos cerca de 200 residentes ya.
¿Qué carreras van al Hospital Universitario Nacional? Porque es que no es solamente de la Facultad de Medicina. La Universidad Nacional tiene muchas carreras que les interesa el ambiente hospitalario para su docencia y su investigación.
Sí, la Facultad de Medicina tiene 5 carreras.
Sí.
Como son fonoaudiología, terapia ocupacional, terapia física, nutrición y dietética. Las 5 carreras están yendo. Asiste también con más volumen de estudiantes la Facultad de Enfermería.
Claro.
Con pregrados y algunos posgrados. Y de una forma muy constante va química farmacéutica con 48 estudiantes permanentemente. O sea, cada día tenemos 48 estudiantes que asisten en grupos, en rotaciones. Y entonces ellos han dado una presencia constante y es un punto diferenciador. Porque no todos los hospitales ni las universidades tienen la carrera de química y farmacia.
Sí, es una carrera que no hay muchos en el país.
No, entonces nos da un punto diferenciador, sí. Porque nos da una... supervisión, nos muestra cómo se está haciendo la atención de nuestros pacientes en sus terapéuticas a través de los medicamentos. También asisten estudiantes de odontología, pregrado y de posgrado, asisten estudiantes de la carrera de física médica, ya que todos los equipos que emiten radiaciones ionizantes requieren el control.
Y hay un posgrado que se hace con el Instituto de Cancerología, ¿cierto?
Sí.
Maestría tal vez, eso.
La maestría en física médica.
Exactamente, sí.
Ellos también asisten. También tenemos estudiantes de Derecho, han ido estudiantes también de Ciencias Económicas, del área de Contaduría.
Y la Facultad de Ciencias Humanas también está yendo.
De Ciencias Humanas.
Antropología, Psicología, todo
Psicología y Trabajo Social.
Claro,
psicología.
Que tiene mucho que ver con esto. Es que es el hospital de la universidad.
Sí, estudiantes de Derecho, estudiantes de Ciencias, claro. Económicas. Hemos tenido también algunos proyectos con la Facultad de Ingeniería para reaprovechamiento del agua en las unidades de diálisis que consumen muchísima agua. Entonces, hay un proyecto con Ingeniería Química. Entonces, es un hospital donde todos los estudiantes de la universidad...
¿Tienen cabida?
Esperamos que otras sedes también, no solamente de Bogotá, puedan venir al hospital.
Excelente.
Es muy importante que yo creo que es el gran laboratorio de la Universidad Nacional.
Claro.
Es el único laboratorio que recibe a todas las carreras y esperamos que a todas las sedes de, no solamente de Bogotá.
Bueno, ¿y qué proyectos tiene en el futuro para el Hospital Universitario Nacional de Colombia?
El proyecto más importante en este momento, de como estamos, es consolidar el hospital en un hospital seguro, un hospital de alta calidad, continuar con los proyectos de investigación y lograr acreditar el hospital y después convertirlo en un hospital que sea ya acreditado como hospital universitario. Esa es una primera etapa. La segunda etapa, y que tiene que ir paralelamente y creciendo ya, es la ampliación de servicios. Nosotros queremos pasar de 230 camas que tenemos actualmente a 600 camas.
¿Con la construcción de otro nuevo bloque y otra torre?
Tenemos que construir otra nueva torre, sí, otro bloque grande, con otras 400 camas, de las cuales tengamos ya los servicios de urgencias, tengamos los servicios de obstetricia y materno-infantil, con una unidad de recién nacidos, tengamos también ampliación y complementación de los servicios oncológicos. En este momento estamos haciendo cirugía y para cáncer y quimioterapia, pero no tenemos servicios de radioterapia, entonces nos gustaría poder tener un tratamiento integral del cáncer con alguna unidad también de radioterapia.
¿Y esta construcción de la nueva torre es a corto plazo?
Pues todo depende de la consecución de los recursos.
Sí, porque eso es costoso.
Esta nueva torre tiene un costo aproximadamente de 180 millones de dólares, 200 millones de dólares, que corresponden casi a medio billón de pesos. Entonces, teniendo esos recursos, estaba contemplado que en 4 años se desarrolle ese proyecto. Un año de estudio de suelos, de diseños, de trámite de licencias y 3 años de construcción.
Es excelente, ojalá que sea a corto plazo y que sea menos de 4 años.
Así es, claro.
Sí. Bueno, cuénteme una cosa ya para terminar el programa. ¿Cómo aceptan los pacientes, los estudiantes? Realmente porque en los hospitales universitarios a veces hay pacientes que son un poco reticentes a que los estudiantes los examinen, que les hagan la historia clínica. ¿Ha habido buena aceptación de parte de los pacientes?
Sí, en general sí hay buena aceptación porque el estudiante acompaña. Cuando uno está enfermo y es paciente, pues es una persona vulnerable, que se siente que está, tiene un gran problema frente a la vida, arriesgado, está en riesgo su salud, que es lo más valioso que tenemos, y uno siempre requiere atención. Cuando un hospital está atendiendo pacientes con su personal médico, el médico está siempre unos minutos con el paciente, la enfermera unos minutos más, pero ya tiene que estar atendiendo también otra cantidad de pacientes. Entonces el estudiante se convierte en un tercer factor de acompañamiento, de oír, de conversar, a quien el enfermo le puede expresar sus necesidades.
Yo creo que es parte de educación. Yo conozco la experiencia en Francia, que los pacientes prefieren ir a los hospitales universitarios, porque dicen allí es donde la gente sabe. Por ende, que les hagan 3 historias clínicas, lo examinen 5 estudiantes, eso lo aceptan perfectamente. Yo creo que es una cuestión cultural, simplemente, de enseñar a los pacientes que en los hospitales universitarios va a haber gente en formación, que así aprendimos todo medicina.
El estudiante acompaña, oye, ¿sí? Está con el paciente y además el paciente se da cuenta que el estudiante eleva el nivel académico porque el estudiante pregunta, el estudiante
estudia. Claro, hay crítica.
El estudiante es crítico, entonces claro. Exige que el médico que lo está viendo esté al día.
Eso está muy bien.
Entonces el estudiante es un plus.
Muy bien eso. ¿Cuál sería la conclusión de todo esto, doctor Sastrea, para terminar nuestro programa? Porque el tiempo es un enemigo bárbaro de la radio.
La conclusión fundamental es que la construcción del Hospital Universitario Nacional de Colombia ha sido la obra más importante que ha ejecutado la Universidad Nacional en los últimos 50 años, porque es una obra que le ha permitido a la Universidad Nacional cumplir en un mismo punto sus 3 ejes misionales, como son la educación, la investigación y la extensión, que es la forma de interactuar la Universidad Nacional con la sociedad.
Bueno, doctor Sastrea, mil gracias por haber estado en nuestro programa. Esperamos tenerlo muchas veces y que nos siga contando cómo es el desarrollo del hospital.
Claro que sí, nosotros a través de todos nuestros médicos del hospital podemos estar presentes conversando todos los temas de
la medicina. Bueno, los invitamos a que nos ayuden aquí a sugerir temas y que nos cuenten realmente cómo van las cosas en el hospital.
Será un gusto y además una obligación.
Está muy bien, doctor Sastrea. Estamos hablando de lo del Hospital Universitario Nacional de Colombia, el hospital de nuestra Universidad Nacional. Estamos con el doctor Raúl Sastrea, que es el director científico del hospital. Así termina nuestro programa Diagnóstico. Estuvimos con ustedes en la parte técnica, Álvaro Ulla, y quien les habla, Enrique Ardila. Pueden enviar nuestras sugerencias al correo diagnóstico@unal.edu.co. Mil gracias por su sintonía.
Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.